Buenos días, Grace Español. ¿Despiertos? Me gustaría empezar esta mañana, antes de leer y estudiar la palabra del Señor, me gustaría tomar un momento, me gustaría que todos nos pusiéramos de pie y vamos a orar por el pastor. Algunos de ustedes lo conocen posiblemente, se llama Doug Anderson. Él es el pastor de la iglesia de Rose Heights. Y es un señor que por muchos años ha servido al Señor fielmente aquí en Tyler. Y el Señor acaba de enterarse que él tiene la etapa cuarta de cáncer. El Señor sabe todo. Sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. Pero antes de empezar esta mañana, me gustaría que como iglesia oramos por nuestro amigo pastor Doug. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar por Doug. Señor, gracias porque tú eres un Dios que nos ama. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso. Y gracias por la vida de nuestro hermano pastor Doug, allí en Rose Heights. Señor, tú conoces su situación, la etapa de su vida. Tú lo conoces a él, tú lo criaste. Y tú sabes todo. Sabemos que no hay nada imposible para ti. Y esta mañana pedimos, Señor, que si es tu voluntad, que tú toques su vida y que tú lo sanes. Y sabemos que aunque el hombre diga no es posible, sabemos que para ti no hay nada imposible. Te amamos, pedimos, Señor, al abrir tu palabra esta mañana, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones. Y que salgamos de este lugar diferentes de la forma que hemos venido. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, como hemos empezado, os dijo Zimri la semana pasada que estamos haciendo un estudio de las siete iglesias del libro de Apocalipsis. ¿Y se acuerdan de qué predicó Zimri la semana pasada? ¿Qué iglesia? Éfeso, gracias. El premio para aquel señor. Esta mañana vamos a mirar la iglesia de Esmirna. Y para leer un poco y aprender un poco de la iglesia de Esmirna, tenemos en la pantalla el pasaje que vamos a usar esta mañana, que vamos a estudiar para hablar un poco de esta iglesia. El pasaje se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, y ahí pueden ver en la pantalla los versículos al leerlos esta mañana. Dice la palabra del Señor: y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Se cuenta la historia de un hombre que se llamaba, vamos a llamarlo esta mañana, Sammy, y él vivía a las afueras del país de Turquía. Y un día, mientras él y sus amigas iban en coche, fueron parados por unos terroristas, secuestrados y ojos vendados, y llevados a un almacén. Después de pasar 3 días en este lugar, fueron llevados a un campo, puestos en fila a la orilla de un gran hoyo. Y de repente los terroristas sacaron pistolas y empezaron a disparar y matar a las personas que habían secuestrado. Uno por uno caía a la tierra y los terroristas empujaban a los muertos en este gran agujero que habían excavado. En ese momento Sammy solo había oído de Jesús por la televisión, sin embargo, en ese momento, sintiendo que aquí iba a acabar su vida, Él empezó a orar como había oído en la televisión y dijo estas palabras: Te amo, Jesús. Ten misericordia de mí. Perdóname de mis pecados. Los terroristas siguieron disparando. Sammy tropezó, cayó a la tierra y alguien lo empujó en el agujero. Los terroristas seguían disparando y ahora los muertos estaban cayendo sobre Sammy, que estaba en este hoyo. Alguien oyó a Sammy que estaba haciendo un ruido y empezó a disparar hacia donde estaba Sammy, pero Sammy estaba protegido por los cuerpos que habían caído encima de él. Los terroristas finalmente mataron a todos y se marcharon para buscar palas para enterrar a las personas que habían matado. Pero Sammy pudo escaparse y trató de esconderse. A los pocos días, los terroristas encontraron a Sammy. De hecho, fue su familia que les dijo dónde estaba. Y su propio papá fue a uno de los terroristas y le dijo que matara a su hijo porque él era cristiano. Cuando de nuevo capturaron a Sammy, lo llevaron a un sótano en una corte islámica. Sammy dijo que allí lo colgaron de las manos desde el techo por 3 días en esa tumba donde lo tenían preso. Fue torturado con instrumentos brutales por 15 días y también fue electrocutado. Los guardias decían: Lo único que tienes que hacer es renunciar a Cristo y te daremos todo lo que tú quieras. Y sin embargo, Sammy les dijo vez tras vez: Yo no voy a hacer eso. Zimri nos dio la semana pasada un poco de la introducción del libro de Apocalipsis. Y me gustaría esta mañana solamente reiterar uno de los cuantos de los puntos que él mencionó. La primera es esta. El libro de Apocalipsis, porque hay mucha gente que disputa quién lo escribió, de dónde viene y cuándo y todo lo demás. Pero el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Pero el libro de Apocalipsis vino de un mensaje que fue dado por Dios a Cristo, y Cristo asigna un ángel que le da la revelación a Juan, y Juan escribe el libro de Apocalipsis. Si miras en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él ha visto. El libro fue escrito aproximadamente en el año 94, y como he dicho, fue escrito por Juan, que fue aislado a una isla que se llama la isla de Patmos. La isla de Patmos está en el Mediterráneo, si ustedes, alguno de ustedes conoce esa parte del mundo, está en el Mediterráneo, aproximadamente a unos 50 kilómetros del mensaje del domingo pasado de la iglesia de Éfeso, al norte. Creo que tenemos un mapa que nos muestra allí, como pueden ver, en el Mediterráneo, la isla que se llama Patmos. Y como puede ver, la ciudad de Éfeso, al norte, unos 50 kilómetros de donde está la isla de Patmos. Y fue allí, en ese lugar, donde el rey Tito Flavio Domiciano mandó a Juan, y la razón que lo mandó allá era porque Juan seguía predicando el Evangelio. Y aunque trataban de decirle que no lo hiciera y que parara y que se callara y todo lo demás, Juan sigue predicando, y por eso este rey exila a Juan y lo manda a Patmos. Ahora, el libro de Apocalipsis, revelación, 4 puntos que os quiero mencionar esta mañana: revelación divina con sus esperanzas, promesas y bendiciones, revelación divina de él y la suma sustancia del glorioso evangelio, que es lo que habla el libro de Apocalipsis, la revelación divina de quienes todos los profetas y discípulos habían dado testimonio de quién era él. Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento nos habla de quién es este Jesús. Y nos finalmente en el libro de Apocalipsis llega esta revelación de quién es y qué va a suceder en los tiempos finales. Y esto acaba con nuestra revelación divina de los acontecimientos que van a suceder en el futuro no muy lejano. Ahora, la ciudad de Esmirna es todavía una ciudad que existe hoy en día. La ciudad se llama Izmir, es el nuevo nombre de Esmirna. Es una ciudad de aproximadamente unos 200.000 habitantes, más o menos el doble tamaño de Tyler. Como he dicho anteriormente, se encuentra, y ahí puede ver una fotografía de la ciudad. Y como he dicho, es una ciudad bastante grande, es una ciudad que tiene un grande puerto. Y el nombre Esmirna es interesante porque viene de la palabra amargo, o palabra relacionada, mirra. Mirra era una especie de perfume que venía de la corteza de los árboles y que se usaba, era crecido en los árboles en Arabia y Etiopía, y se usaba como aceite para ungimiento en el tabernáculo y también para embalsamar a personas fallecidas antes de que fueran enterradas. La ciudad de Esmirna es una ciudad activa, hasta hoy en día, mucha actividad en esa parte del mundo. Ahora, la asamblea de Esmirna estaba siendo azotada por la persecución. Y creo que por esta razón Jesús empieza en el versículo 8 de Apocalipsis y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Creo que Jesús dice estas palabras para hasta cierto punto dar un ánimo a la gente que estaba pasando por una situación muy difícil. Ellos eran perseguidos por diferentes grupos y hablaremos de ellos dentro de un momento, pero ellos estaban sufriendo bastante persecución. Y entonces Cristo dice, mira, yo el primero y el último murió, volví a vivir y quiero que sepan que yo soy el Dios eterno, yo soy el Dios que resucitó. Ahora piensa en esto un momento esta mañana, de todas las religiones que hay en el mundo, y hay muchas, de todas las religiones que existen en el mundo de hoy en día, tal vez sabes o no sabes, pero todos los líderes de esas religiones han nacido y también todos tienen algo en común. Todos han muerto. El único líder que vive hoy en día es Cristo, nuestro Dios. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir al país de Israel hace años. Y en nuestra caminata de la ciudad de Jerusalén tuvimos la oportunidad de ir a visitar donde se supone que Cristo fue sepultado. Y como pueden ver por esa imagen, la tumba está vacía. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios ha resucitado. Y no solamente vive resucitado, pero también un día, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, Él va a volver a recoger a su iglesia. Y la cosa será, ¿qué iglesia va a recoger? No solamente vive, pero la otra cosa es que el Señor se identifica con todo lo que está pasando y dice, ¿sabes qué? Todo lo que pasa está bajo mi control. Jesús no se despierta en la mañana y dice, ¡uy! Si hubiera sabido que esa gente iba a hacer eso, no, entonces hubiera cambiado. No es así para nuestro Dios. Él lo sabe todo y Él tiene todo bajo su control. Mira lo que dice Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, y el que era y ha de venir, el Todopoderoso. No hay nada imposible para nuestro Dios. Mira Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús sufrió a las manos de aquellos que lo perseguían. Jesús dio su vida, acuérdate. Sí, Él fue crucificado, pero no le quitaron la vida. Él dio su vida. Y Él resucitó y volverá un día para llevarse a su pueblo, para que su pueblo pueda habitar con Él. Ahora, la pregunta esta mañana sería, ¿qué haríamos nosotros si esto nos pasara a nosotros? Sabemos que hay países en el mundo donde son perseguidos constantemente. Tenemos el domingo, cuando la última vez tuvimos el pastor, ¿se acuerdan que vino de la China y habló de la persecución que estaban sufriendo? ¿Qué haríamos nosotros si eso nos sucediera a nosotros? Yo me acuerdo de mi papá cuando él era pastor allí en la iglesia en Barcelona. Cuando al principio, cuando ellos primero fueron allá, no había ninguna forma de de habilidad de poder ir a una iglesia y empezar una iglesia y predicar el Evangelio. Y no solamente mi papá predicaba el Evangelio en la iglesia, pero también trabajaba en una imprenta y allí imprimía libros cristianos. Y me acuerdo que de vez en cuando venía la Guardia Civil, se metía en la imprenta, tomaba a todos los que estaban en la imprenta, los arrestaban, los llevaban a la cárcel. Pasaban días en la cárcel, me acuerdo haber ido con mi mamá a sacar a mi papá de la cárcel. Y en cuanto mi papá salía de la cárcel, ¿sabes qué hacía? Vamos a la imprenta porque tenemos que seguir trabajando. El consuelo para la iglesia de Esmirna es esta. Jesús dice, yo conozco tu tribulación y tu aflicción y tu pobreza. La palabra pobreza en el original, es la palabra que se usa es la palabra penia. Es una pobreza extrema. Dice, yo sé que sois totalmente pobres, pero yo quiero que vosotros sepáis, sois ricos en las promesas de Cristo. Apocalipsis 21:5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, lo interesante es de dónde venía la persecución. Nos dice la palabra que la persecución venía no solamente de los gentiles, pero también venía de algunos de los judíos. Pero es interesante, como lo dice, lo menciona el pasaje, dice que era de la sinagoga de Satanás. Creo que lo que está diciendo es que hay iglesias hasta hoy en día donde hay falsos maestros que están predicando algo que no es la palabra de Dios. Y de acuerdo con la palabra de Dios, esas iglesias son iglesias falsas. Es por eso que nosotros tenemos que estar tan atentos, debemos de escudriñar y estudiar la palabra diariamente para que nosotros no seamos engañados por las palabras que salen de muchos de los púlpitos de las iglesias de hoy en día. Si iglesias están predicando un evangelio falso, como dice la palabra, es posible que son iglesias de Satanás. Interesantemente, este pasaje, estas palabras, sinagoga de Satanás, aparecen en 4 de las 7 iglesias de las cuales vamos a estudiar, y esa es la primera. Hay iglesias donde no se predica el evangelio, se predica otro evangelio. Ahora, Esmirna estaba sufriendo extremadamente, pero todavía ellos en ese sufrimiento habían sido y permanecían puros en la fe y en la vida. ¿Sabes qué encuentro? Que muchas veces la persecución es lo que nos lleva a los pies de Cristo. Vivimos en un país donde hay tanto de todo, que es tan fácil mirar y fijarnos en las otras cosas en vez de tener nuestra mirada y fijarnos en Cristo. Y sin embargo, cuando llega la persecución, es entonces que la primera cosa que hacemos es fijarnos en Él. Yo creo que esa es una de las razones por la cual el Evangelio ha crecido en tantos países del mundo donde hay tanta persecución. Porque esa gente tiene una mirada. No es en las cosas, no es en la gente, no es en el edificio, no es en otras cosas. La mirada es en Cristo. Y esa es la amonestación. La amonestación de Juan dice, vosotros no temed, no tengáis miedo, porque nuestro Dios lo sabe todo. Nuestro Dios lo tiene todo bajo control. Y tú dices, bueno, pero yo no sé si Dios sabe verdaderamente dónde estoy yo o qué me pasa a mí. ¿Te acuerdas la historia en el Antiguo Testamento de un señor que se llamaba Job? ¿Te acuerdas? Escribieron un libro de este hombre. Lo interesante de este hombre es que un día Satanás va a tener esta conversación con Dios y ¿qué le dice? Ah, mira, ese siervo tuyo. Pues mira, él esto. ¿Y qué le dice Dios? Le dice, mira, puedes hacer esto y esto y esto, pero tú no puedes tocar eso. Piensa en este momento. En la faz de la tierra hay aproximadamente 6 billones de personas. Y Dios conoce tu nombre, mi nombre, cuántos pelos tengo en la cabeza y se me están cayendo bastante rápido ahora. Y sabe los deseos de mi corazón, igual que sabe los tuyos. Ese es nuestro Dios. Y Dios le dice al pueblo de Esmirna, no temáis. Yo lo tengo todo bajo control. Y nada sucederá sin que yo diga que puede suceder. Eso debería darnos a nosotros esta mañana una grande esperanza. Ahora, hay un pequeño, unas palabras que quiero mencionar y se encuentran en el versículo 10 de nuestro pasaje, donde dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, cuando leí eso me captó la atención porque 10 días. Bueno, entonces de aquí el lunes a miércoles que viene ya vamos bien. De nuevo hice un poco de estudio en la palabra y volví al libro de Génesis. En el libro de Génesis encuentro donde Abraham manda a su siervo a buscar la esposa para su hijo y encuentra a Rebeca. Y pasa por todo el proceso y finalmente el siervo reconoce que Rebeca es la persona que el Señor quiere que sea la esposa. Y ahí en el versículo 10 del libro de Génesis, capítulo 24, versículo 55, dice, entonces respondieron su hermano, el hermano de Rebeca, y su madre, la madre de Rebeca, y dice, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después se irá. Y lo que entendí y lo que parece ser los teólogos están de acuerdo que cuando hay esta mención de 10 días, no es un periodo exacto de 10 días, sino que es un periodo de un corto plazo de tiempo. Que quiere decir que el Señor le está diciendo a Esmirna, ¿sabes qué? Estáis pasando por cosas difíciles, pero quiero que sepan que este tiempo es un tiempo corto. No durará mucho. Muchas veces para nosotros es un poco difícil entender eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, nosotros estamos acostumbrados en un día 24 horas, una semana 7 días, un mes 31 días, un año 365 y, bueno, un año ya es mucho tiempo. Pero para el Señor, la palabra dice, un año es como un día. El Señor tiene el calendario oficial. Y Él está encargado de ese calendario. Y Él sabe cuándo todo va a suceder. Y os digo esta mañana que todo sucederá a su tiempo y no al nuestro. Ahora, lo interesante de todo esto es que no solamente le dice a Esmirna que sean fieles, le dice que tiene que ser fieles hasta la muerte. ¿Y qué pasa entonces? Dice, si son fieles, recibirán la corona de la vida. Esmirna era un lugar donde habían las Olimpiadas. Ustedes han visto películas de las Olimpiadas de los antiguos días. Los corredores y los luchadores participaban en esto. Y si ellos ganaban, ¿qué recibían? La corona. Era algo que ellos podían entender. Y es aquí que el Señor les dice, si ustedes son fieles hasta el final, ustedes recibirán la corona de la vida. Era un premio que ellos querían alcanzar. Ahora, una breve encuesta esta mañana. A ver, ¿cuántas manos de los que estamos aquí esta mañana, cuántos nos gusta sufrir? ¿Nadie? ¿Serio? ¿Posible? Ay, déjame hacer la pregunta de otra forma. ¿Cuántos de nosotros creemos que la gente mala debería sufrir? Interesante, ¿verdad? Creo que es importante que tenemos que entender que el sufrimiento es algo que el Señor muchas veces usa para ayudarnos a nosotros. no tengo tiempo para hablar mucho de ello, pero son cuatro puntos, escúchalos. Disciplina, preventivo, aprender obediencia y proveer mejor testimonio para quien es Cristo. Es algo que vamos a pasar. La promesa es a todos los que escuchan y obedecen, ellos serán los vencedores. Tres pensamientos finales y acabo con esto. Número uno, Jesús siempre está con nosotros y conoce todas nuestras necesidades. No hay nada que se le escapa a Él que Él no sabe. Él lo conoce todo. Segundo, conociendo su glorioso poder, el creyente no debe de temer ningún sufrimiento. La verdad, habrá persecución. Demasiados creyentes dicen, mira, pues yo acepté a Cristo y al fin y al cabo, pues mira, yo solamente vengo aquí a la iglesia para pasar el rato y cuando salga de aquí, pues seguiré viviendo mi vida porque al fin y al cabo, cuando me muera, voy al cielo. Jesús en Juan capítulo 15, versículo 18 dice, me odiaron a mí, también te odiarán a ti. Habrá persecución. Sin embargo, sabiendo que compartiendo su victoria final sobre el pecado y la muerte, esto nos debe dar a nosotros ánimo para seguir viviendo para Él. Se dice que en el mundo aproximadamente cada 5 minutos un cristiano es matado por su fe. Tal vez Grace Español esta mañana no es la iglesia de Esmirna como quisiéramos que fuera, pero sí posiblemente estamos empezando a sentir esa presión de seguir a Cristo, de venir a la iglesia. Tal vez tu familia no quiere que vengas, no quieren que seas cristiano. Pero escucha bien, la visión de Jesús en medio de nosotros, de pie en toda su gloria, con su palabra que dice, nunca te dejaré solo. Eso debe de ser nuestro sostén y eso nos guiará hasta el fin. Ahora la pregunta de esta mañana es, ¿lo conoces? ¿Sabes que si tú pierdes tu vida física, que tú ganarás o recibirás esa corona que Él te promete? Si esta mañana tú no estás seguro, antes de que tú salgas de este lugar, yo quiero que tú le digas, Señor, yo quiero estar seguro. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos un momento esta mañana. Voy a acabar en una oración en un momento. Pero otra vez tú estás aquí esta mañana y dices, ¿sabes qué, Juan? Yo no estoy seguro. Yo no sé si yo recibiré esa corona de vida. Porque no sé si yo lo conozco como mi único y suficiente Salvador. Esta mañana yo te voy a pedir, ahí mismo donde tú estás sentado, en tu corazón, tú digas, Señor, ven a mí. Soy un pecador. Necesito que tú me salves. Necesito que tú me perdones de mis pecados. Señor, entra en mi vida. Sé rey de mi vida. Y de hoy en adelante yo quiero servirte a ti. Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú oyes nuestras oraciones. Pero más importante, tú conoces nuestros corazones. Gracias que tú nos amas. Sabemos que si no fuera por ti, Señor, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero Dios, en su misericordia, mandó a su Hijo para que fuera clavado en una cruz por mis pecados. Perdóname esta mañana, Señor. Gracias por amarme. Gracias por salvarme. Y te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.